Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Pero muy buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, Nacho.
Hola, Irene. Un saludo para todos. Tenemos en la ciudad de Montevideo hasta ahora 13 grados. Y por primera vez en mucho tiempo no está todo oscuro. Vemos por la ventana acá la Rambla Sur. Y veo cierta claridad. Veo incluso hasta ciertos tonos rosados en el cielo.
Esto que me alegran. Tiene que ver con algo que nosotros anunciamos ya.
¿Qué?
Que después de la noche de San Juan, en la noche más larga, empieza a atardecer. Anochecer más tarde, digamos. A partir de ahora los días van a ser más largos. Y bueno, es una esperanza que...
Y se nota,
la primavera está en camino, podríamos decir, afirmarlo.
A un mes de que haya empezado el invierno, la verdad que se nota.
Entonces podemos ir con propiedad buenas tardes, que venimos diciendo desde que empezamos de noche. Hoy vamos a estar, tenemos un programa de viernes, nuevamente.
Sí, y eso que jueves.
¿Y eso qué es jueves?
Es increíble. Hoy tenemos un programa artístico.
Exacto.
Nos visita Soy Luxor, que capaz que dicho así no le suena a nada, pero Soy Luxor es el seudónimo de un artista argentino de La Plata, artista de visual, ¿no? De la pintura, de los grafitis, el arte urbano, por así decirlo, que está interviniendo un mural en la calle Reconquista, acá muy cerquita de AEBU, a media cuadra. Y bueno, está muy interesante lo que está haciendo, porque ahora es en el marco de algo que nos vincula mucho a los uruguayos, ¿no?
Sí, se hace en coordinación con un montón de organizaciones de acá del barrio. Ahora les quería comentar algunas de ellas. Bueno, AEBU justamente, que el homenaje a Zita Rosa se hace también porque cuando Zita Rosa volvió del exilio, la conferencia que dio acá en AEBU. Se da como este vínculo entre la temática y además participan, esto vincula a AEBU también con otras organizaciones, como es el Bar Fénix, el restaurante de sushi que también está en la esquina, y también la gente del Salvo está vinculada. O sea, es una movida artística del barrio y que bueno, que encuentran en estos días homenajeando a Guitarra Negra.
Este viernes se termina de pintar el mural. Los que lo quieran ver es en la calle Reconquista, entre Camacuá y Juan Carlos Gómez, en la acera sur. Si les parece, vamos. ¿Hay algo más para adelantar o dejamos por ahí?
No, lo dejamos por ahí. Y ahora seguimos conversando con Soy Luxor.
Muy bien, ahora vamos con los titulares de la jornada.
Resumen y actualización de noticias.
Integración regional.
Continúan las medidas en el sector financiero oficial con paros parciales en todo el país. En el día de hoy se realizan en Colonia, San José y Canelones.
Esta medida comenzó el pasado martes en Artigas, Rivera y Tacuarembó, y en el día de ayer fue el turno de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano.
Al sur del sur.
Mañana viernes, día en que se realizará la quinta instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo entre AEBU y las autoridades de los bancos oficiales, el paro se realizará en Montevideo.
Mientras tanto, continúa en todo el país la medida de no hacer horas extra, cerrando las cajas y oficinas en el horario exacto de atención al público, a las 16 horas.
Evaluando.
La mesa representativa del PIT-CNT se reunirá mañana para hacer una evaluación del paro general del jueves 14 de julio y definir cómo continuará con el plan de acción y movilización, tal como informó la diaria en el día de hoy.
Según informó el integrante del Secretario Ejecutivo de la Central de Trabajadores, Carlos Cachón, el organismo que integra ya hizo una evaluación previa del paro, al que consideró muy positivo.
Firme.
Por su parte, luego de la reunión del Secretario Ejecutivo, Marcelo Abdala en diálogo con el Observador, dijo que se evaluó la implementación de una campaña de recolección de firmas en la que se constatará el apoyo popular a los reclamos de la central sindical.
La idea es que la adhesión de casi 1 millón de personas que el PIT-CNT asegura que tuvo el paro también se refleja a través de este mecanismo, según dijo el dirigente, y será puesta a votación de la mesa representativa de la central este viernes, donde se estima que ya cuenta con apoyo.
Esta iniciativa pasará luego a la consideración de las gremiales y luego en una nueva votación de la mesa encargada de tomar la decisión final. Esto ocurrirá en un plazo estimado de unos 10 días, sostuvo Abdala.
Camacuá y Reconquista.
Esquina peligrosa.
La sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia luce desde ayer una placa que dice: esta no es una esquina cualquiera. En este edificio funcionó la inteligencia policial en la última dictadura cívico-militar hasta 1985. Aquí se organizó el espionaje y la persecución contra la sociedad. Se secuestró y torturó, se violó y humilló. No pases indiferente, nunca más terrorismo de Estado, informó la diaria.
La propuesta surgió del colectivo de expresos y torturados de la DNII, durante el periodo dictatorial, que le pidió al Ministerio de Educación y Cultura que la sede de inteligencia formara parte del circuito de marcas que se han instalado en distintos centros represivos del país.
Esta iniciativa reclama que el Ministerio del Interior retire en acto oficial y público la placa en honor y te retire también el del Salón de Actos el nombre del inspector general retirado Víctor Castiglioni, quien estuvo al frente de la Dirección de Información e Inteligencia durante la dictadura.
Camacuá y Reconquista, la información a la vuelta de la esquina.
Se infla.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el registro de inflación de junio fue de un 0,4%, acumulando un incremento de precios del 7,09% en lo que va del año.
El índice de precios al consumo ha tenido en junio un incremento apenas menor que en el inicio del mes, que en el mismo mes del año pasado, y por ende el registro de inflación anual bajó desde el 11% hacia el actual 10,94%.
De esta forma, Uruguay mantuvo por quinto mes consecutivo un incremento promedio de precios anual de 2 dígitos.
La cuota adeudada.
El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, dijo en el Parlamento que el incumplimiento de la cuota de ingreso de personas con discapacidad y afrodescendientes al Estado produce gran frustración y duele mucho.
Los números indican que hay un abismo entre la cuota y el incumplimiento. En 2015 se cubrió un 0,33% de vacantes del Estado con personas discapacitadas, cuando la cuota es de 4%.
En el caso de las personas afrodescendientes, se llegó al 2,7% de las vacantes, cuando la cuota es del 8%.
Otras deudas.
La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay organiza el próximo martes 9 de agosto una marcha en defensa de la universidad en reclamo por los recortes presupuestales anunciados por el gobierno.
Por esto, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República resolvió el martes flexibilizar el control de asistencia de los estudiantes a los cursos reglamentados, de manera de facilitar la presencia en la manifestación.
A propósito de este tema, AFUR realiza hoy un paro. AFUR es la Asociación de Funcionarios de la Universidad, realiza hoy un paro de 24 horas desde las 10 de la mañana. La medida fue tomada dado que estaba previsto que hoy la Comisión de Presupuesto de Diputados votara el inciso correspondiente a la universidad.
Vamos a hacer la primera tanda en Camacuá Reconquista y ya viene Soy Luxor, el artista, a visitarnos. Ya.
Escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Seguinos a través de Twitter. @ Radio Camacuá. Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.
Es la hora 18:19 minutos. La temperatura, 10 grados. La humedad, 82%.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conoce la programación en aebu.org.uy. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@ebu.org.uy. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream.
La entrevista central.
Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still.
Estamos de vuelta en Camagüey Reconquista. Estamos recibiendo en estudios a Luxor, o Soy Luxor, argentino, bienvenido.
Bien, muchas gracias por la buena onda.
Vamos arriba. ¿Cómo te llamás verdaderamente?
Lucas.
Bien. ¿Y por qué Luxor o Soy Luxor?
Luxor es porque cuando éramos chicos con mi hermana jugábamos a inventarnos nombres medios raros. Y ahí salió Luxor.
Ajá.
Y Soy Luxor es porque es la mejor manera, el mejor nombre que encontré para que me autoricen en la red social. Viste que tenés que pedir permiso.
Claro.
Entonces probé un montón y bueno, Soy Luxor quedó. Estaba libre.
¿Es tu seudónimo de artista? ¿No? ¿Sos un artista visual? ¿O cómo te definirías?
Me defino primero y principal como un trabajador. Luxor es un nombre y es una parte de mí, ¿no? Es mi parte militante, sería mi parte trabajadora y mi parte del corazón. Y Lucas es mi parte trabajadora, mi parte de militancia y mi parte del corazón. O sea que las dos son lo mismo.
¿Y cuándo empezaste a trabajar de el arte visual?
Y arranqué a pintar en el 2010 en La Plata, en Argentina, que es de donde soy. Y antes tuve una experiencia con otro grupo, se llamaba 100 Volando, que hacíamos más intervenciones a nivel político. Y a partir del 2010 me animé a salir a pintar solo a la calle, por decirlo de alguna manera.
Porque lo que más pintás son muros.
Depende, ¿no? Hacia adentro también hago mucho, porque a mí me gusta improvisar. Entonces, para improvisar, siempre trato de dibujar mucho, de entrenar mucho. Y por otro lado, también la pintura es mi trabajo. O sea, que hay gente que me compra murales y pintadas, y hay gente que me compra obras, o sea, cuadros o dibujos o lo que fuera. Entonces, tengo bastantes cosas, hacia el interior y hacia el exterior.
Ajá. ¿Y qué, hay algo que te guste más o que te dé un poco más de placer hacer?
Todo me moviliza de la misma manera. Por ahí, cuando uno trabaja en la calle, tiene a la otra persona al lado, que eso es lo más rico. Cuando te cruzas al vecino o la vecina, con los cuales vos podés hablar, que podés tener alguna interacción. Porque en el taller es muy solitaria la vida del taller, como de cualquier trabajador, ¿no?
¿Y qué temáticas pintás?
Pasé por varias temáticas. Cuando arranqué a pintar, empecé trabajando la violencia machista. No solo hacia las mujeres, también hacia el colectivo trans en La Plata. Después, con el tiempo, también hice una serie de que se llamaba Autocultivo, que eran personajes que se brotaban y lograban crecer. Después hice una serie por la inundación, porque en el 2013 la ciudad de La Plata se inundó, y a partir de eso hice una serie de la inundación. Y actualmente estoy trabajando con la lucha popular. Uh-huh. Más que todo, mi obra siempre se ve alterada por la coyuntura. Uh-huh. Entonces, de esa manera, donde uno va, la obra es más dinámica, no es algo estático.
Lo que está haciendo ahora en AEU, que ya le adelantamos a la gente un poco en el bloque anterior, es en la calle Reconquista, un mural en homenaje a Alfredo Zitarrosa, sí, a Guitarra Negra. Primero que nada, ¿qué conocías de Zitarrosa, si es que conocías algo antes de venir?
Es que sí, es que mi intención de venir a pintar algo a Montevideo por Zitarrosa tiene dos objetivos. Número uno, agradecer al pueblo uruguayo, que cada vez que vengo me siento muy cómodo. Me siento como en mi ciudad, y eso me dan ganas de venir, porque es una de las únicas ciudades que me dan ganas de venir todo el tiempo. Número uno es devolver ese amor en forma de pintura, que es lo que hago. Y después, Zitarrosa para mí es una persona que me conmueve. Uh-huh. Y lo hablo actual porque la obra hace que las personas se sigan estando. Entonces, para mí es una persona que me conmueve y que me genera muchas imágenes. Entonces, hace rato que venía tratando de hacer una pintada en homenaje a él, porque me parecía interesante resaltar el rasgo de que todos seamos como Zitarrosa en el arte, ¿no? Una persona comprometida con su postura ideológica, un compañero político.
¿Y cómo surgió esto puntualmente de este mural? ¿Quién te lo propuso? ¿Hace cuánto tiempo?
Hay una persona en La Plata que siempre llevaba bandas del Uruguay, música del Uruguay, que le pinté la casa y le comenté esta idea que yo tenía, que me gustaría algún día poder realizarla. Él conocía a Alejandra Dixon, de Mañanas en el Salvo, y ella fue quien hizo todos los contactos. Yo acá vine gratis, no es que cobré. Mi intención era venir a hacer un regalo. Un regalo no se cobra. Pero sí, bueno, poder zafar los gastos, ¿no? Uh-huh. Que ahí estuvieron presentes un montón de gente que se recontracopó y que me están tratando muy bien, lo cual agradezco, porque me siento muy cómodo, estoy muy feliz de poder hacer esta pintada.
Bien, vamos a aprovechar a contarles que esta iniciativa cuenta con la producción de Mañanas en el Salvo, como bien decía Luxor, y con el apoyo del municipio B. Además participan el Museo y Centro de Documentación Agadu, AEBU, La Pasionaria, Bar Fénix y Maki Sushi, que era el bar de sushi que está enfrente al Fénix, que no me acordaba cómo se llamaba.
No, realmente llegué el primer día, ya estaba toda la pintura, está increíble, así que estoy muy agradecido, muy cómodo. Estoy muy cómodo, no me quiero ir, me voy el sábado, pero me quedaría un año más.
¿Lo arrancaste el lunes, no? ¿El lunes de esta semana?
Sí.
¿Y terminás mañana?
En realidad lo arranqué hace como un mes, antes de venir.
¿En la cabeza?
Claro. Porque
¿Cómo es ese proceso?
Claro, a mí me gusta trabajar sin boceto, ¿viste? Ajá. Siento que cuanto menos burocracia haya entre la obra y la persona, siempre es mejor. ¿Por qué? Yo vengo con un boceto, con una obra cerrada, me pierdo todo este folclore de conocerlos a ustedes, de conocer un montón de gente, de lo que me pasa cuando conozco a los pibes que paran en la esquina, con lo que me pasa cuando caminás por las calles de los barrios, por ejemplo, en Palermo, donde estoy parando, en Barrio Sur, o los diferentes barrios que por ahí conocí ya también de Montevideo, o lo que fue la pintada que hicimos en Dolores por el tornado que hubo. Todas esas cosas, si uno viene con una idea cerrada, se pierden. Entonces, a mí me gusta trabajar sin boceto. Para eso lo que hago es consumir muchísima cantidad de información sobre Alfredo Zitarrosa, que ya la vengo consumiendo hace varios años. Reforzar un poquito con algunas cosas. Y a partir de eso, venir y trabajar. Así que lo arranqué hace bastante, pero literalmente lo arranqué el martes, a la mañana.
¿Y te dan 4 días para hacer un mural? ¿Es un plazo habitual ese?
Sí, tardo, depende de la pared. Esta pared por ahí estaba un poco deteriorada. Pero sí, más o menos, es poco, pero si la obra tarda mucho, se pierde la eficacia. Tendría que uno tardar menos, inclusive, para que pueda hacer un golpe más fuerte a lo visual. Hoy en día competimos contra la publicidad, los artistas de la calle. Una publicidad en un segundo ya tiene un mega cartel gigante. Bueno, esta es la publicidad que no te vende nada, ¿no? A la pintada de la calle.
¿Y qué jornada laboral haces? ¿Estás de que amanece hasta que oscurece?
Sí, más o menos, no tan temprano, porque como hay mucho rocío por ahí, cuesta que la pintura seque, entonces más o menos estoy viniendo a las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Yo trabajo de lunes a lunes, mi oficio me gusta hacerlo, si no me aburro, ¿qué hago en mi casa un domingo? Claro. Entonces, aparte que no soy religioso, entonces no.
¿Y ahí en este mural hay alguien que mete mano contigo o sos vos solo?
En esta vez soy yo solo. Habitualmente me gusta que la gente se acerque. Por ahí porque era en altura, todo es un poco más complejo por ahí, trabajar con más personas. A veces trabajo con otros compañeros que nos juntamos coyunturalmente para hacer algo, pero bueno, esta vez soy solo. En realidad siempre es bueno que las personas de afuera participen, porque es una buena manera de que la persona se lo apropie también, ¿no? Esto queda acá, yo me voy.
Me quedé pensando que venías sin boceto, pero sabías que te ibas a llevar 4 días a hacer la obra. ¿En qué momento queda terminado? Decís, bueno, está.
En realidad no sabía que me iba a llevar 4 días. Tenía que hacer algo en 4 días.
Ahí va.
4 días porque fue algo como al aire, ¿no? Está terminado cuando te da la sensación de que está terminado. A mí me gusta dejarme llevar por la sensación. Porque la obra es eso, es una sensación. Nada más que eso. Entonces, hay que aprender a escucharse. Creo que en general el arte es aprender a verte a vos mismo y ver, jugar con tus miedos, con tus cosas buenas y tus cosas malas, y a partir de eso ver cuándo está finalizada una obra. Una obra está finalizada cuando la sensación de final llegó, y es una buena sensación. Ya decís, bueno, hasta acá está bien, si sigo agregando va a quedar mal. Yo lo siento como es una sensación, no podría decirlo de una otra manera.
O sea que cada trazo, cada pincelada, ¿la pensás 2 veces por si después no queda bien y no puedes sacarla? ¿O le das medio por instinto?
No, nunca le doy con miedo. Si se pudre, hay que hacerlo de vuelta. Pero no hay nada peor que trabajar con el miedo. Es una limitante. Entonces, trato de simplemente ir y pintar. Y si me equivoco, ir y tapar. Y si me equivoco, ir y tapar. Ahí en la sociedad tenemos un miedo al equívoco terrible. Yo estoy tratando de deconstruir, porque todavía no lo tengo deconstruido, de romper con ese miedo, que lo tenemos todos, porque somos educados de esa manera.
Última pregunta antes de irnos a una pausa cortita y después seguir conversando. Si nos tuvieras que describir brevemente este mural sobre Zitarrosa, ¿qué tiene o qué, no sé, qué rasgos de Zitarrosa muestra? Algo que nos puedas adelantar.
Para mí lo que tenía Zitarrosa era la militancia, y eso es producto de la belleza en sus temas, no viceversa. Entonces es eso, es un mural que habla de la militancia. Por eso tiene unos puños que siempre van floreciendo, y el sol y el fuego como poder de lucha están en la misma línea, están en la línea de los ojos del personaje, y el personaje se brota y en contacto con la naturaleza, porque el ser humano es parte de la naturaleza, aunque lo niegue y construya por cemento arriba del pasto, sigue siendo parte. Entonces yo siento eso de la música de Zitarrosa. Entonces, con los pocos íconos que trabajo dentro de mi obra, trato de hacer un adagio.
Vamos a hacer esta brevísima pausa y ya volvemos.
Muchas gracias. Thank you.
conquista. Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Continuamos en compañía de Luxor, el artista que nos visita hoy en Camacuá y Reconquista y nos visita esta semana en Uruguay, porque es argentino y está pintando un mural acá cerquita de AEBU en la calle Reconquista en homenaje a Alfredo Zitarrosa y a Guitarra Negra. Y conversábamos en la tanda un poco fuera del aire, pero vamos a trasladar esa charla acá al micrófono, de cómo te tratan los uruguayos en la cortita. ¿Pasan por el frente de tu obra o pasan al lado tuyo y te ven todo manchado de pintura? ¿Y qué te dicen? ¿Cómo es el uruguayo?
A mí me sorprende porque es diferente. Cada lugar tienes... Por eso el mundo debería estar dividido en regiones, ¿no? Cada lugar tiene cada región del mundo tiene su parte diferente a la que uno vive. Por eso los países tendrían que ser más pensados como regiones, que era algo que hablábamos hoy, ¿no? Por ejemplo, o alguna uruguayo o uruguaya que viva más cerca, creo que es Rivera, ¿no? Que está en frontera con Brasil.
Sí.
Va a estar mucho más cercano del portuñol y del gaúcho. Lo mismo que una persona que viva en el litoral de Argentina, en Misiones, que está frontera con Brasil o con Paraguay, va a tener más a una región. Entonces, yo creo que es interesante pensarlo por región. En esta región del mundo, la gente me parece muy linda. En general, hay gente fea como en todos lados. Por suerte, no me los encontré tanto, porque hay menos población por ahí. Pero hay gente fea en todos lados, pero por suerte yo no tengo más que agradecer, porque hace muchos años que vengo al Uruguay, antes de empezar a pintar inclusive. Tengo unos amigos que hacen capoeira acá, y por el candombe también he venido. Y siempre me gusta para decir, che, tengo que volver más tiempo al Uruguay. Tengo que quedarme más tiempo. Creo que sería un próximo avance quedarme un poco más. Uh-huh. Me siento como en mi casa acá. En La Plata, en mi ciudad, yo soy un enamorado de donde vivo y apuesto mucho a donde vivo. Y siento que su gente es muy linda, a pesar de que hay gente muy de mierda, que es mucha, pero hay mucha gente linda y que son los que me cruzo siempre. Y yo me dedico solamente a hablar de la gente linda, porque la gente fea para mí no existe. Entonces, en el Uruguay me he encontrado con gente muy divertida estos días y con gente muy buena onda. Muy buena onda, todos. Todos los que me crucé me tiraron buena onda sin conocerlos. Y yo creo que también eso pasa porque uno se predispone a compartir el mundo desde un lugar más ameno, que creo que eso también es parte de la militancia cotidiana, el hecho de cómo uno se maneja con el otro, con otra persona. eso es militancia. Entonces, siento que acá me han tratado muy bien. Pasé en estos días y una señora me dijo que si la ropa toda pintada era comprada así o era porque estaba pintando. Hoy unos señores estaban ahí, también me saludaron con muy buena onda. Es muy lindo.
Y nos llegó un video que creo que ya compartimos en el Facebook de la radio. Ya aprovechamos para comentarles que nos sigan por ahí, Radio Camacuá en Facebook. Que hubo una interacción ahí con el Cuarteto del Amor, una serenata, unas señoras que pasaban. ¿Qué pasó?
Ay, a mí
ahí
me da mucha vergüenza todo eso. Me dio mucha vergüenza. Pero los pibes del Cuarteto del Amor son los divinos. Se acercaron a tirar buena onda.
¿Lo conocías?
Sí, a uno de los chicos lo conocía, a los demás no. Me parece re bueno lo que hacen. Una idea genial. También se acercó Keshi, que por ahí está viviendo acá. Se acercaron los chicos de la Teja Pride también a saludar, que son compañeros, gente que conozco. Qué sé yo, creo que está buenísimo que pasen esas cosas. A mí me dio vergüenza, pero bueno, traté de bancármela como pude. Los chicos del Cuarteto del Amor son una masa que se acercaron. Está bien que andan por toda la ciudad, pero tuvieron la de acercarse también a la pintada. Para mí eso es genial, porque yo no veo la pintada como un lugar egocéntrico para mí, sino que la veo como una construcción social. Entonces todo lo que pase alrededor de la pintada es un acontecimiento, es algo por lo que brindar. Por eso me interesa que la pintada tenga color, que la pintada no solamente tenga un mensaje, sino que tenga que transmita algo más, que es esa posibilidad de juntarse, de reunirse.
Para los que no saben, el Cuarteto del Amor son cuatro músicos que andan por la calle, como decía Luxor, tocando la guitarra con algunos instrumentos más de viento, haciendo serenatas de amor.
Sí. Y lo hacen gratis.
El claro. Hit es melón, cotón, algo sí. Así. Está siempre en la Petronel Sarandí y eso. Van a estar además en la sala Camacuá el 30 de agosto, si no me equivoco, o el 30 de julio.
Todavía no tengo dato. Pero sí, andan por la ciudad honorariamente cantando serenatas de amor y como que haciendo interactuar a la gente. Hoy que nos reíamos con Luxor que pasaba una señora, ¿no?
Sí.
Y te hicieron como que cantarle.
Claro, sí, el Conejo, uno de los chicos del Cuarteto del Amor, me hizo como que yo estaba cantando. Un desastre, porque no puedo cantar nada, primero principal. Segundo, que tengo menos ritmo. No. Realmente me hicieron reír mucho y me dio por un momento, me da vergüenza, pero bueno. La pude llevar como pude.
Bueno, y mencionaste que estuviste por Dolores, a propósito de lo que fue el impacto del tornado que pasó por esa ciudad. ¿Qué estuviste haciendo ahí?
Yo creo que como artistas todos tenemos una responsabilidad social al 100%. No hay excusa, digamos, en esa. Entonces, ya que venía para acá, para el Uruguay, traté de juntar las dos cosas, digamos, que también la venía en esta fecha es como para poder también haber ido a pintar a Dolores, que ahí me contacté con unos chicos de acá, Juan Pez. Así que con los chicos, con ellos que organizaron la movida, bueno, ahí.
¿Qué se hizo en Dolores? ¿Qué fue lo que pintaste?
Había un montón de paredes con un montón de artistas acá del Uruguay, un montón de compañeros que fueron a pintar ahí. Así que éramos un montón de gente, no era yo solo. Se pintó medio pueblo, más de medio pueblo se pintó la banda. Se fue a calcular que caen 50 artistas con pintura y era... ahí pinté una pared que era unos protectores, que son unos personajes que hago cada tanto, que son inspirados en los personajes más aztecas, mayas, que son personajes que protegen los lugares. En realidad no protegen nada porque es una pintura, es todo mentira. Pero bueno, es como para tirar un aliento, ¿no?
Claro.
No es que una pintada te vaya a cambiar la vida. No va a solucionar ningún problema, pero en el caso de que la quieras usar para buscar otra cosa, está ahí. Entonces son unos personajes que están salvando las casitas del viento. Uh-huh. Ese. Y está inspirado en hoy abriré las ventanas y las puertas y ventanas de mi casa para siempre, de una parte de Guitarra Negra.
Muy bien. ¿Y te pasa cuando vas por ciudades más grandes, ¿no? Como capaz Montevideo y La Plata, que vas andando por ahí y ves muros medio sin pintar, descuidados? ¿Cómo me gustaría que no hubiera tanto muro así vacío y más pintado?
Yo estoy en contra de que las ciudades no estén intervenidas. Para mí las ciudades tienen que estar intervenidas todas. Todo, absolutamente todo tiene que estar todo pintado. No tiene que haber lugar sin pintar. No por mí, por todo el mundo.
No solo paredes.
Todo. Todo tiene que ser pintado. Todo, porque es una manera de apropiarse de donde uno vive.
Por ejemplo, no sé, los bancos en la plaza, todo, las columnas.
Todo, todo lo que sea. Para mí, lo público y lo privado es todo lo que se ve es público y todo lo que no se ve es privado.
¿Y estuviste en alguna ciudad que hayas conocido que esté muy intervenida? ¿O cuál fue la ciudad más intervenida que viste?
São Paulo.
¿Mirá?
Está todo con una cosa que le llaman pichação, que son como unas escrituras de los grupos de Brasil. Esa ciudad de São Paulo está muy pintada. Creo que es la ciudad más pintada que vi.
¿Y la más despintada?
La más despintada. Qué buena pregunta. Nunca miro cuántas despintadas están. Siempre voy buscando pintadas, entonces no me doy cuenta.
Está bien.
En Europa vi algunas ciudades medio despintadas. En Latinoamérica en general hay mucho... Siempre hay cosas.
Vos que tenés la visión más del artista, ¿es cierto eso, esa imagen que hay? Medio que no sé si es real o no, pero que Latinoamérica es más colorida que Europa.
Depende de dónde. Europa también tiene sus colores. Yo creo que cada lugar tiene su paleta cromática. Hay lugares en Latinoamérica que son re grises. Depende de dónde vayas.
¿Y cómo es eso de la paleta cromática?
Claro, uno podría agarrar un muestrario de colores y hacer un muestrario de todos los colores de cada ciudad. Y en todos habría color.
Y por poner algún ejemplo, Montevideo.
Y Montevideo es bastante amplio, pero hay mucho ocre.
Mirá.
Parece, por lo que vi.
Bien, la mirada afuera, uno acá no se da cuenta, en realidad.
Vienes bien, a la distancia se ven otras cosas. Te quería preguntar, en el caso de tu estilo, y ¿tenés contacto con movimientos muralistas contemporáneos o dialogás con movimientos capaz anteriores?
Con los únicos que no tengo contacto son con los fascistas. Después con el resto trato siempre de estar conectado porque uno no es una isla. Siempre hay que estar brindándose y tratar de aprender. Entonces, siempre que hay un compañero ahí dando vueltas, trato de encontrar, ¿viste? Y a ver, che, ¿y vos qué onda? ¿Cómo haces esto? Porque uno el aprendizaje no es lineal, ¿no? Uno es una común, no tiene forma.
¿Y desde el punto de vista estético te sentís influenciado por algunas corrientes más que por otras?
Sí, por todo lo que me gusta.
¿Qué es?
Mucho. Trato de que me guste lo que me guste, lo incorporo. Porque si no, se vuelve algo muy cerrado. Y uno es su propia cárcel. Decís, no, mi estilo es solamente esto, me gusta solamente esto. No, y si por ahí viene otra cosa que no conocías y te gusta. Así que hoy en día trato de tener trato de cada vez vivir de una manera más dinámica en vez de... Porque pareciera que cuando uno va creciendo, cada vez se va volviendo más estático. Yo estoy tratando de crecer y volverme más dinámico. Porque si no, cuando era pibe pensaba que iba a ser un viejo de mierda. Y quiero ser un viejo más piola.
Voy a hacer una más sobre los colores, ya para ir cerrando. Sí. Antes de, incluso de que viniera, nos comentaba alguien de acá de EU, ¿qué se imaginaba? Cita Rosa, y la imagen que se veía en la cabeza es en blanco y negro. ¿A vos se te pasó por la cabeza hacer el mural en blanco y negro?
No, me encanta el blanco y negro. En realidad yo no soy pintor, soy grabador, hago grabado y arte impreso. Así que blanco y negro para mí es hermoso. Me parece que conmueve lo mismo que el color. Pero el color para mí tiene dos cosas interesantes. O tres, o cien, o miles. En realidad voy a nombrar dos ahora. Número uno es que la paleta cromática siempre está pensada en el entorno. Nosotros acá teníamos un entorno de rojos y rojizos.
Por las cosas de la zona.
Por todos los ladrillos que había costado. Entonces ya había una paleta cromática. Ya si uno pone blanco y negro por sobre el color, a mí mucho no me gusta porque son dos universos diferentes, ¿no? El blanco y negro es un universo netamente humano, el color es un universo natural. O sea que yo no estaba buscando esa separación, sino que estaba tratando de hablar del ser como algo único, que para mí es lo que habla la obra de Cita Rosa. Y con el color yo creo que el mensaje de Cita Rosa es muy colorido, porque es un mensaje de construcción, de ir para adelante, de solidaridad, de amor. Entonces, imposible que eso sea en blanco y negro. Por eso mismo elegí el color. Y también porque si pinto en blanco y negro y yo después me voy de acá, el que pasa lo tiene que ver en blanco y negro. Y a veces vienen bien un poco de color para levantar un poco los días. Por eso cuando pinto casi siempre en un lugar social trato de agarrar el color. Blanco y negro pocas veces he pintado. Nadie, cuando voy a pintar algo, che, digo, si lo hacemos blanco y negro, no, blanco y negro, no, sabortiva, mete un color. Así que acá traté de poner todos los colores que pude. Están casi todos, creo que faltaría algún hito, pero menos. Mi intención del color, creo que la propuesta de Zita Rosa es muy colorida, que no solamente en su discurso, sino en su lenguaje musical. Hay muchos matices de notas, de colores, cosas que van pasando. Y todo eso, mi intención era que se vea en la pintada. Por eso también los puños van en la pintada los puños se florecen, porque la militancia y la lucha es algo para bien, para florecer.
Muy bien, Luxor, muchas gracias por este rato. Ojalá te tengamos de vuelta por Uruguay, en algún otro muro pintando por acá. Así que gracias y nos estamos reencontrando.
Para mí sería genial venir de vuelta, así que me estoy anotado ya. Si alguien tiene una lista ahí, anote mi nombre.
Mañana vas a estar terminando entonces, quien quiera darse una vuelta.
Claro que sí, mañana voy a estar a partir de las 9:30 de la mañana, ya hasta terminar. Sí, el que quiera acercarse con unos mates, siempre son bienvenidos.
Bien, de bien, nos vamos a una pausa y volvemos.
Muchas gracias.
I've been starting fights at the party at the club on a Saturday night. But I don't get to sit through them from my girl. She gets all the highlights wrapped in pearls. You're my picture on the wall, you're my vision in the hall. You're the one I'm talking to when I get in from my work. You are my girl and you don't even know it. I am living out the life of a fool. I am the jester.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.
The non-believers and challenge the laws of chance. Now sweet,
la radio de AEBU.
You are so sugar sweet. You may as well have had kicked me, fastened on your sleeve.
Estamos en el último bloque de Camagüey Reconquista, estamos muy cerca de las 7. Vamos a repasar algunas informaciones que nos quedaron pendientes. Por ejemplo, la programación de la Sala Camacuá para esta semana.
Sí, antes que nada vamos a aclarar que algunos integrantes, dos de los integrantes del Cuarteto del Amor, y dijimos que iban a estar en la sala, es Horas Pares, que va a estar el 30 de julio, seguramente a las 21 horas. Y bueno, más información van a encontrar próximamente en la página de la radio. Y las entradas, por supuesto, las pueden sacar en Ticantel y en la boletería.
30 de julio es el sábado que viene, o sea, no esta semana, sino la otra. Sí. Lo que tenemos hoy, viernes y sábado, es hoy obra de teatro Representantes. Una obra sobre Horacio Corto Buscaglia a las 9 de la noche, dirigida por Ignacio Duré. Mañana a las 8 y media, el viernes, Canta Claro, Siempre que llovió, el dúo de Javier de los Santos y Juan Pablo Silva. Y el sábado 23, Piano, Voz y Voz. Así se llama este dúo compuesto por Libertad Navarro en voz y Mariana Iraudo en piano. Y voz, el otro voz con S, sería el público, ¿no? Así que hay que ir el sábado a las 9 de la noche.
Bien. Y te quería preguntar, Nacho, ¿cómo vienen los partidos atrasados de las jugadoras de handball de AEBU?
Mucha gente nos estuvo preguntando después de la entrevista de ayer con el plantel de handball. Comentaron que tenían partidos pendientes porque se atrasó todo el campeonato local de la Federación Uruguaya de Handball.
El clausura y la apertura no arrancan.
Exacto. Esto es por el apertura. Las cadetes, la sub-16, juega mañana, viernes a las 19 horas, contra Laiva en el gimnasio de St. Brendan's, por la fecha 10. Y las cadetes vuelven a jugar el domingo, por la fecha 11. O sea, se están poniendo al día con un montón de partidos. En este caso sería contra Solís, el domingo a las 11 y 10 de la mañana, en la Plaza 12, que queda ahí en el brazo oriental, en Luis Alberto Herrera y a una cuadra de General Flores. Las menores, para completar, la sub-14 juega el domingo a las 10 de la mañana, también en la Plaza 12 contra Solís. Las juveniles juegan también en la Plaza 12 el domingo a las 12 y media, también contra Solís, o sea que van todas las categorías contra Solís.
¿Y en Plaza 12?
Y en Plaza 12. Y la mayor juega el domingo a las 17 horas en el gimnasio de la Escuela Italiana en Carrasco, contra la Escuela Italiana, o sea que somos visitantes. Este es el partido por el tercer puesto del torneo Apertura. Aclarar que las menores, la sub-14, ya salieron campeonas en realidad de esta categoría. Así que este partido es
un partido pendiente.
Es un partido pendiente, pero ya con la copa asegurada.
Muy bien. Y antes de terminar el programa, quiero mandarle un saludo especial a Vero, una amiga de La Plata, que seguramente nos esté escuchando. Que bueno, conocía a Luxor y bueno, se suma a la gran audiencia de Radio Camacuá desde el día de hoy. Un abrazo, Vero.
Muy bien. Y anunciarles que mañana tendremos en estudios al escritor Jorge Chagas, que es un escritor bancario afiliado a EBU, que sacó un libro recientemente, lo presentó el miércoles, ayer. Así que vamos a estar conversando con él sobre toda su obra.
Seguimos con el arte entonces en Radio Camacuá. Nos reencontramos mañana.
Hasta mañana.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.